Sin abrir sus Biblias, bueno, cierran sus Biblias, por favor. ¿Quién puede darme el nombre de uno de los 12 discípulos en los Evangelios? Judas Iscariote. ¿Ah?
Pedro.
Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Ok, hermano de Juan. ¿Y Juan?
Juan.
¿Ah? ¿Quién más?
Andrés.
Jacobo, el otro Jacobo. Sí. Tomás, ajá. Ok, Judas, hay dos Judas, ¿verdad? Felipe.
Bartolomé.
Ajá, bueno, Natanael, que es, sí es lo mismo que Bartolomé. Y faltamos, no he oído dos, tenemos 10. Ya tenemos los 12, Judas.
Simón. Ah, bueno, Simón y Mateo.
Simón y Mateo son los otros. Ajá, sí, ya es todo. Aquí están. Ok, Simón, hijo de Jonás, bueno, Pedro, o Cefas, es lo mismo, Pedro o Cefas, Jacobo, o Santiago, y Juan son hermanos, ¿verdad?, hijos de Zebedeo, Andrés, hijo de Pedro, Felipe, Natanael, Bartolomé significa hijo de Talmai, entonces pensamos que Bartolomé es como su apellido, pero depende del evangelio cuál nombre tenemos, pero Natanael, Bartolomé, Tomás, el dídimo o el gemelo, se dice, Mateo, Leví, hablemos de él la semana pasada, Jacobo, hijo de Alfeo, Santiago, Judas, el otro Judas, hijo de Jacobo, o también se llama Tadeo, o Tadeo, Simón, el celote. Bueno, de hecho en Marcos dice el cananita, pero es lo mismo, celote cananita. No es decir que es de Canaán o algo así, es solo una forma de la palabra de arameo, pero es el celote. Y finalmente Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote. Iscariote probablemente quiere decir de Cariot, es su pueblo, Cariot. Ok, así tenemos los 12. Qué bueno. En el libro de Marcos, más o menos tenemos la vida de Jesús de la perspectiva de los 12 discípulos de Jesús. Y no sé si hemos mencionado esto, pero es muy hay buena evidencia de que Marcos estaba anotando la enseñanza de Pedro. En otras palabras, el libro de Marcos es esencialmente las memorias del apóstol Pedro, de su perspectiva. Y bueno, vamos a leer más de los discípulos en un ratito, y ya pueden abrir sus Biblias. Pero hemos estado leyendo las 5 historias de conflictos entre Jesús y los líderes religiosos de su día. Entonces, vamos a empezar y revisar las primeras 4 historias y después leeremos la quinta. Ok, en la primera de los 5 conflictos, Jesús perdonó los pecados del paralítico y luego los sanó. Y el mensaje clave fue: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? En la segunda, Jesús estaba comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores, según las escribas, ¿verdad? El mensaje clave: Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Tercera, los discípulos de Jesús no ayunaban como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. El mensaje, bueno, no es tiempo de ayunar, es tiempo de fiesta, ¿verdad? Porque Jesús es el novio presente con su pueblo. Y la cuarta historia: los discípulos escogieron grano para comer en el día de reposo, supuestamente cosechando y por lo tanto trabajando en el día de reposo. Ridículo, pero eso fue la acusación. y la enseñanza de Jesús, el Hijo del Hombre, el Señor del día de reposo. Y bueno, ya estamos en la historia 5. Vamos a leer la quinta historia de Marcos 3, 1 a 6. Marcos capítulo 3, 1 a 6, dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca o paralizada, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Aquí estamos otra vez en el día de reposo en una sinagoga, el sábado, el séptimo día. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre el día de reposo, porque es un tema bien común en el libro de Marcos, ¿no? Y esta ley se resume en los 10 mandamientos en Éxodo 20, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y hay más detalles sobre esta ley en el Antiguo Testamento. Y como mencioné en la semana pasada, sí, Jesús obedeció la ley de Moisés. Pero los líderes religiosos de su época habían añadido a la ley, y de hecho habían cambiado la ley de Dios. Construyeron muros alrededor de la ley, usando sus propias leyes, para estar realmente seguros de no violar la ley, ¿no? Pero al final terminaron contradiciendo la ley con sus leyes hechas por hombre. Y usted puede preguntarse: ¿debemos obedecer la ley del día de reposo? Hoy en día es uno de los 10 mandamientos. Y bueno, los cristianos han tenido diferentes puntos de vista sobre esa ley. Una minoría ha dicho que sí, debemos obedecer esta ley y no deberíamos trabajar los sábados. Otros han dicho que el sábado cristiano ya es el domingo. Entonces sí, tenemos que obedecer la ley sabática, pero en un día nuevo, el domingo. Y ahora casi puedo garantizar que nadie aquí está obedeciendo la ley sabática. ¿Por qué? Porque si usaste un carro, o cocinaste comida, o fuiste a un restaurante en el día de reposo, no estás obedeciendo. ¿Ok? Esta ley era en realidad una parte especial del pacto entre Dios y Israel. Y bueno, Dios todavía es Dios, pero no somos la nación antigua de Israel. Y si esta ley era una ley para Israel, no creo que seamos obligados a obedecer esta ley. Algunos cristianos creen que el día de reposo es ahora algo diferente. Se llama el día del Señor, el domingo. Ellos creen que tenemos que adorar y descansar los domingos, pero no de la manera estricta que hicieron los israelitas. Este punto de vista es mucho más común. Bueno, ¿qué creo yo? Bueno, yo creo que el día de reposo fue para los israelitas. Sí debemos tener tiempos regulares de trabajo y descanso y vacaciones. Dios no quiere que estemos cansados, fundidos y irritables, ¿verdad? Entonces disfruten sus vacaciones, por favor. Pero dice Pablo en Colosenses 2 que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cristo es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Y nuestro verdadero descanso, verdadero reposo, está en nuestra vida en Jesucristo. A fin de cuentas, como dice Pablo en Romanos 14:5, uno busca que un día es superior a otro, otro busca iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Vive lo que crees, ¿no? Pero no se preocupe demasiado por lo que otros creen sobre el día de reposo. ¿Me explico? Al mismo tiempo, tenemos una tradición en el Nuevo Testamento de los apóstoles de reunirnos los domingos para dar una ofrenda, para aprender de la Biblia. Y sí tenemos el mandamiento que debemos reunirnos, como dice en Hebreos 10, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Celebramos el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque fue el día de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, aquí estamos. Sí celebramos un día especial, pero no como el día de reposo antes del tiempo de la cruz. Y aquí en Marcos 3 estamos allá en el tiempo antes de la cruz. Pero de hecho hay un otro mandamiento que tenemos que leer también, de Éxodo 20, también de los 10 mandamientos: no matarás o no asesinarás. Porque, ¿qué dice Jesús? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Bueno, nadie va a matar al hombre de la mano seca, ¿verdad? Pero cada uno de los 10 mandamientos es más grande de lo que parece. Por ejemplo, la ley del día de reposo habla de la igualdad, porque todos descansan, ¿no? Los siervos y los ricos, los israelitas y los extranjeros, no importa. O la importancia del descanso y el hecho de que cada día de su vida en realidad pertenece al Señor. Y no matarás es sobre la preservación de la vida, la curación, mantener a salvo del daño. Incluso los pensamientos que tenemos sobre otras personas, no solo no disparar a alguien, ¿no? En este día, en este momento, los fariseos enseñaron que alguien como un médico, por ejemplo, solo debe curar en el día de reposo si la vida de alguien está en peligro inmediato. Pero esto realmente rompe el mandamiento. Otra vez, el Evangelio de Mateo contiene una versión más larga de la enseñanza de Jesús en la sinagoga de ese día. Jesús señaló la hipocresía de la ley de los fariseos. Dice Jesús: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Así que una persona normal en ese día salvaría a sus ovejas, no importa cuál día. Entonces dice Jesús: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Verdad? Si puedes ayudar a alguien alrededor de ti a preservar su vida, encontrar la curación, hazlo. De hecho, debido a lo que Jesús dijo aquí, muchos cristianos hoy en día especialmente hacen actos de misericordia los domingos, como visitar a un hospital o dar a alguien un despensa o algo así. Pero creo que hay algo más importante que Jesús quiere decir aquí, en este momento culminante, ¿no?, de las cinco historias, cinco conflictos con los líderes religiosos. Marcos 3:4 dice Jesús: hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Dos opciones, una decisión. ¿Sí? Es como Jesús está diciendo: estoy aquí para sanar, estoy aquí para perdonar pecados, estoy aquí para restaurar, al igual que voy a restaurar la mano de este hombre. ¿Estás conmigo o contra mí? ¿Me vas a amar o me vas a odiar? Una decisión. Este es un eco de las palabras de Moisés que ya hemos leído, las palabras de Moisés a Israel de Deuteronomio 30. Dice en el versículo 15: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Del versículo 19: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vas a vivir como sus reglas mientras gente muere y se pierde? ¿O me vas a seguir y escoger la vida? Dos opciones. Y de hecho, Moisés nos da el punto clave. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿qué? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y alejándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Amar a Dios y amar a tu prójimo, eso siempre ha sido el punto. Eso no es solo para la nación de Israel, pero para todos. Y no es un amor sentimental de azúcar, ¿no? Es un amor que preserva la vida y da fuerza, un amor que busca la verdad de Dios, un amor que demuestra misericordia, ese tipo de amor. Y Dios es Dios y Dios es bueno, y por eso sus buenos mandamientos y su amor siempre han sido unidos. Por eso Moisés dijo a los israelitas que los mandamientos eran para su bien, ¿no? Y dice Jesús en Juan 14: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Escoge la vida para todos, eso es amor. Y aquí en Marcos 3, aquí hay un hombre con una mano seca, paralizada. Y aquí está el hijo del hombre que tiene el poder de sanarlo. Y aquí hay gente para ver y para agradecer a Dios. Es una combinación muy buena, ¿no? Pero ¿qué están haciendo los fariseos? Están esperando a ver si Jesús sanará al hombre para que lo puedan acusar. Preferían salvar a una oveja que a un hombre. Prefieren parecer justos que ser justos. Y mira al versículo 5 de Marcos 3. Jesús estaba enojado. Las personas que debían dar ejemplo, las personas que asistían a las reuniones en la sinagoga y que debían saber lo que las escrituras decían acerca del amor y del Mesías, permanecieron en silencio. Los más educados eran los más ignorantes. Ellos eran duros de corazón, terco, porque, bueno, poco dispuesto a oír la verdad de Jesús. Ellos tenían la opción, podían elegir a Jesús, su Mesías, elegir la vida y el amor, pero se quedaron en silencio. Y cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Y así terminan las cinco historias. Bueno, vamos a leer los puntos claves juntos otra vez, ¿no? Uno, el Hijo del Hombre, todos. Otra vez, eso fue horrible. Uno, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dos, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Tres, Jesús es el novio presente con su pueblo. Cuatro, el Hijo del Hombre es el Señor el día de reposo. Y cinco, Jesús escoge ser y empezará la vida. Uy, gracias. Bueno, los líderes religiosos sí han rechazado a Jesús en este momento. Y él no abandona su trabajo, y todo lo contrario. Sigamos leyendo en Marcos 3, 7 a 19. Dice: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieron lista una barca para él, por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaron su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Bueno, así Jesús está sanando y expulsando demonios, y la gente solo quiere tocarlo para ser sanado, ¿no? Es interesante, imagina eso. Es como una multitud de fanáticos alrededor de una estrella del cine o algo así, ¿no? Mateo nos dice que la gente solo tocaría su ropa y sería sanada. Y dice en Lucas 6, 19, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Esto no es un curador de la televisión falso, ¿no? Esto es lo real. Todo el mundo está sanado. Todos. Algunos que probablemente nunca realmente aceptaron a Jesús como Mesías, fueron sanados. Imagínate a alguien caminando por los hospitales de East Paluca, ¿no? Todos sanados. La fama de Jesús sigue creciendo y ahora tiene 12 hombres, 12 discípulos para ayudarlo. ¿Y cuál fue la primera tarea de los 12 discípulos? ¿Mande?
Sanar.
Predicar y... ¿Cómo? ¿Mande? Expulsar demonios. Sí, sí es. Predicar y expulsar demonios. Para predicar la verdad y deshacerse de la oposición espiritual, los demonios. Bueno, continuamos en el versículo 20. Dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los parientes de Jesús pensaron que Jesús estaba fuera de sí, loco, ¿no? En realidad llegaron a agarrarlo, probablemente para llevarlo de regreso a Nazaret, muy lejos de las multitudes, ¿no? ¿Por qué crees que pensaban que Jesús estaba fuera de sí?
Si es el Hijo de Dios y habían crecido con él, lo habían visto con él.
Okay. ¿Otras ideas?
Pues si leemos más adelante, ¿no? Pues la gente dice, no, eso que él hace es porque él es el príncipe de los demonios, ¿no? Y a lo mejor decían que estaba fuera de sí, justo por eso, porque pues creen que lo que él hacía no era de Dios.
Okay. No creían, obviamente. ¿Más ideas? Ayúdame, porque yo no sé. Pero es una pregunta interesante, ¿no? La verdad es que cuando Dios viene a caminar sobre la tierra, en realidad no es como nosotros, ¿no? Eso es algo bueno, creo. Bueno, terminamos con las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4, si quieres buscarlo. Efesios 4. Todavía tenemos la opción hoy en día de elegir a Cristo y elegir la vida, de decir la verdad, o podemos elegir ignorancia y dureza de corazón. En Marcos 3, Jesús estaba hablando a los que lo rechazaron, ¿verdad? En Efesios 4, Pablo está hablando a la iglesia. Pero me pregunto si él estaba recordando el tiempo de Jesús en la sinagoga cuando escribió acerca de los incrédulos, comenzando en el versículo 18, que dice: ellos tienen entenebrecido en su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer ávides toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escoge la vida. Deshazte de tu antigua manera de vivir y vive en la verdad. Aprende de Cristo y no seas duro de corazón. Oremos. Damos gracias otra vez, Padre, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y confesamos que muchas veces somos, bueno, como los fariseos, duro de corazón. Estamos a veces más interesados en lo que la gente piensa de nosotros que en lo que tú quieres de nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos todos los días a elegir la vida, elegir amar uno al otro, y sobre todo amarte, Señor. No solo con nuestras palabras, sino con nuestros corazones y con nuestras acciones. Gracias por la vida que tenemos en Jesucristo. Si alguien aquí no ha encontrado esa vida, por favor, cambie su corazón. Oramos por la gloria eterna de Cristo. Amén.